Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El título del sermón de hoy es: ¿cómo te presentarás ante Dios? ¿Cómo te presentarás ante Dios? De seguro traerás tus obras y tus méritos, tu conocimiento y tu buena moral. Pero ¿crees que tu vida y tus acciones serán suficientes para convencer a Dios, el juez justo, que ve no solo lo externo, sino las intenciones del corazón? ¿Crees tú que podrás ocultar tus pensamientos, tus secretos y tus pecados con una vida aparentemente correcta? Dios te habla por medio de su palabra, no para entretenerte, sino para despertarte, porque vendrá el día en que estarás solo ante Él y toda tu vida será expuesta públicamente. La pregunta es: ¿qué harás entonces? Necesitas ver tu condición verdadera, pues Dios no dejó su palabra escrita por gusto. Hay un propósito en su palabra, y es precisamente su palabra escrita que nos hace la advertencia solemne a nuestras almas. En estos versículos que hemos leído, que están ubicados al final del libro de Eclesiastés, el maestro, el predicador que enseña estas verdades en este libro, nos hace esta proclamación solemnemente y una advertencia para tomar en cuenta. Dice ahí el versículo 9: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dios está usando al predicador para dejar registrada su sabiduría divina. Esto no se trata de sabiduría humana ni buenas acciones de hombres. No, no se trata de esto, sino de la verdad inspirada que guía el hombre hacia la eternidad. Esta sabiduría que guía a los hombres hacia la eternidad. Por eso, ¿qué es lo que no hace el predicador al finalizar este libro? Tratar de que las personas puedan meditar en la existencia de su vida. Si las cosas que están haciendo están siendo conformes a la voluntad de Dios o simplemente son meras acciones morales. Por eso, mira las acciones en este versículo. Dice que cuanto más sabio fue el predicador de Eclesiastés, ¿qué es lo que hizo? Enseñó sabiduría al pueblo. No se cansó de enseñar sabiduría. No se cansó de abrir su boca para poder enseñar sabiduría de Dios. Tal vez puedas tener un buen maestro que te enseñe buenos consejos y buenas acciones, pero eso es completamente diferente a la sabiduría que viene de lo alto. Y este hombre, este predicador, no se cansa de hacerlo. Dice también, mira una vez más las acciones, que hizo escuchar al pueblo, que hizo también escudriñar lo que ellos estaban aprendiendo, además también de componer muchos proverbios. Estas acciones son necesarias porque solamente la palabra de Dios nos puede hacer escudriñar. Es más, nos debe llevar a examinar la palabra. ¿De qué sirve que podamos examinar nosotros buenos refranes morales? Tal vez tener una enseñanza moral, pero no hay nada como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre nos va a poner retos que escapan de nuestra mentalidad humana. Por ejemplo, tú recordarás las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que eran muy duras para el tiempo que la gente escuchaba. Él les decía: si tu enemigo te da en una mejilla, ofrécele la otra. Si te piden cargar una milla, anda dos. Toda esta manera de hablar, esta manera de expresar del Señor es la sabiduría de Dios. Y esto no se compara con ningún refrán meramente humano. Porque va más allá, abarca lo espiritual. No solamente lo moral, sino lo espiritual. O cuando hemos leído en todo este libro de Eclesiastés, cómo a veces el Señor nos manda a hacer cosas que no están de acuerdo a nuestro pensamiento racional. ¿Te recuerdas ahí en el capítulo 11? Cuando decía, por ejemplo, que echa tu pan sobre las aguas. ¿Tendrá lógica echar nuestro esfuerzo al agua para que se desperdice? Alguien diría no, pero a veces Dios nos muestra ciertas cosas donde no pensamos racionalmente o no usamos nuestra sabiduría humana, porque Dios está buscando algo más. Y eso es precisamente para despertar esa convicción de esperar en Él, de afirmarnos en Él, y no solamente en nuestras buenas acciones y pensamientos. Así que el predicador no se cansa de decir: enseñé sabiduría al pueblo. Les hice escuchar. ¿Cuántas veces? Muchas veces, porque era un maestro enseñando a otros. Les hice examinar, escudriñar, y les di muchos proverbios para que ellos puedan aprender. Es la labor de un maestro. Pero no mires al hombre, porque al final quien está hablando aquí es el Espíritu Santo. Es Dios obrando a través del predicador para que nosotros tomemos su palabra y comencemos a examinar su palabra. La vida del creyente se va a caracterizar por eso, por escudriñar la palabra. No se acerca a la Biblia sencillamente por hacer una cuota de lectura. Se acerca porque son las palabras de Dios para su vida. Son las palabras del amado para su amada. Escudriña la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios en sus palabras. El predicador hace todo el esfuerzo para que puedas escuchar y escudriñar esta sabiduría que no es de los hombres. Te pregunto entonces, ¿has escuchado con atención la sabiduría de Dios? O te lo pregunto de una manera más práctica. ¿En qué libro de la Biblia te encuentras leyendo hoy? ¿Me puedes decir qué libro es el que estás leyendo? ¿Estás escudriñando la palabra? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Si no tienes una respuesta clara, eso debe ponerte a ti en advertencia, en un llamado de atención muy serio. Dios nos dio la palabra para escudriñarla. La diferencia entre el creyente que crece en la fe y el superficial es que no escudriña la palabra. Es que madura en la fe, escudriña la palabra. Mira estos proverbios, aprende estos proverbios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Es un gran proverbio. Es una gran enseñanza de Dios que nos muestra la obra de nuestro Dios para salvar al hombre. Así que, ¿aprecias el consejo que te habla el predicador de Eclesiastés, que te llama al temor de Dios, o lo tomas en poco? Tú, mejor que nadie, puedes responder. El versículo 10 dice que el predicador procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Es interesante que si lo leemos así, ligeramente, uno dice, bueno, el predicador busca palabras para no ofender. Pero cuando vamos nosotros a escudriñar, y eso es lo importante de examinar, no está hablando de palabras bonitas para no herir la susceptibilidad del pecador. No, la expresión que se usa aquí como palabras agradables no significa que el predicador de Eclesiastés trató de halagar o de suavizar la verdad para complacer a los oyentes. No. Al contrario, la idea en el original del idioma, apunta a palabras bien escogidas, apropiadas, sabias, que tienen el poder de penetrar con fuerza, con precisión, con belleza, en la conciencia del que las escucha. No son de las cosas fáciles de hacer, porque el compromiso de los hombres siempre nos evita muchas veces herir la conciencia de aquel que escucha. Pero humanamente, alguien que esté enseñando puede herir la conciencia del que está escuchando, pero no sucede así con las palabras de Dios, con la palabra del Creador. La palabra del Señor realmente penetra muy profundamente nuestros corazones. ¿Acaso no dice precisamente que toda la Escritura de Dios es inspirada por Dios? ¿Penetra en dónde? En el corazón. Penetra en el hombre. Separa su parte física. Separa sus pensamientos. Eso hace, es más cortante, dice el libro de los Hebreos, que toda espada de dos filos. Hoy no sucede así porque la gente no le quiere llamar pecado a lo que es pecado. La gente le dice, no, es una enfermedad, es una preferencia, tiene derecho para escoger. Déjame decirte que la Biblia le dice pecado. La Biblia le llama pecado a todo lo que se rebela contra la ley de Dios. Así que muchos que exponen la palabra por el compromiso de los hombres no quieren decir lo que la palabra dice y tratan de lisonjear, maquillar, suavizar el mensaje. Pero eso no fue así. Nunca fue así. ¿Acaso tú recuerdas alguno de esos profetas que podían levantarse contra el pueblo y realmente conmover los corazones? ¿Tú recuerdas a Juan el Bautista? Cuando aparecía en escena el rey de Judá, el rey Herodes. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Oh, ha venido a visitarme el rey, así que voy a decirle cosas agradables. No, a la primera que lo vio le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Eres un adúltero. Ese mensaje es un mensaje duro. No está tratando de agradarle la vida al que escucha. El versículo 11 dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Refuerza la idea anterior. Las palabras inspiradas por Dios son como clavos que penetran en la conciencia. Esas palabras de Isaías, que le decía a la nación de Israel, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Las palabras del mismo Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo recuerdo que cuando tenía que predicar el Evangelio, más de alguna ocasión me decían, pastor, va a venir personas invitadas, así que no diga cosas tan fuertes. Me sorprendía porque lo que yo hablaba era la palabra de Dios. Tenía que decir lo que la palabra de Dios nos manda. El pecador debe conocer su pecado, debe ser expuesto ante su pecado. Porque si no se le reconoce su pecado, entonces ¿cómo puede apartarse de su pecado? ¿Vas a endurecer tu corazón entonces frente a lo que Dios ha martillado sobre tu conciencia? ¿O permitirás que su palabra te diga la verdad en tu alma? El Evangelio de Juan dice claramente que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es que yo entiendo que si la Biblia me llama pecador, en la medida que me acerco a la luz de la palabra, yo puedo ver como en un espejo mi propia alma caída. Y me acusa la conciencia, la palabra de Dios, pero es necesario para mi alma para poder crecer. Si me están lisonjeando y me están apapachando todo el día y no me dicen lo que tienen que decirme, ¿cómo entonces yo voy a saber que debo apartarme de mi pecado? ¿Qué prefieres tú? ¿Alguien que te lisonjee y te acaricie y no te diga las verdades? ¿O quieres alguien que te ame y te diga de frente lo que Dios dice en su palabra con respecto a tu pecado? El versículo 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Todos estos capítulos, toda esta enseñanza del predicador en Eclesiastés nos hace meditar en lo vano de esta vida sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como atrapar el humo. Es como correr tras el viento. No lo puedes atrapar. Y toda la predicación del predicador en Eclesiastés nos hace ver eso. La necesidad entonces de que seamos amonestados, pero a través de la palabra de nuestro Dios. Que seamos amonestados a través de la enseñanza de nuestro Dios. La gente busca sabiduría. Por eso dice aquí que hay fin para muchos de hacer mucho conocimiento a través de mucho estudio. Al final todo esto es fatiga de la carne. Es que podemos encontrar mucha sabiduría humana. Gente que conoce mucho, que sabe mucho, que ha leído mucho, pero es solamente sabiduría humana. Y eso no va a alcanzar para que el hombre sea salvo en el día del juicio ante Dios. Imagínate presentarte ante Dios como que vas a dar un examen por tu conocimiento adquirido y vas a sacar tus méritos y tus logros. Te equivocaste, porque todo eso al final lo que hace es darte fatiga en tu carne. No te lleva a ningún lado. Y esto no es despreciar el conocimiento ni el aprendizaje, pero es una advertencia contra la búsqueda interminable de respuestas fuera de la palabra de Dios. Como si la última verdad se encontrara en las filosofías, en las tradiciones, en la cultura, en las ideologías. Mira que todo esto ha entrado en las iglesias de Dios. Culturas, tradiciones, ideologías, pero que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas iglesias donde hay solamente cristianos superficiales y sus vidas se mueven por ideologías humanas. ¿De qué sirvió tanto estudio, tanta preparación? ¿De qué sirvió alcanzar muchos títulos para enseñar el error a otros? ¿De qué sirvió todo eso? Fatiga de espíritu, no sirvió de nada. El peligro del intelectualismo, el peligro del orgullo religioso o moral, el peligro de quien confía en su propio conocimiento y deja a un lado el conocimiento que viene de las Escrituras. Es que la verdad, solamente necesitamos las Escrituras. Necesitamos solamente la palabra de Dios. Buenos maestros de la palabra preparan al pueblo de Dios. Y qué bueno por la enseñanza que hay. Pero entre todos los libros que se puedan escribir, el discernimiento lo da las Escrituras para saber precisamente qué es lo que Dios quiere para mi vida. Nosotros, cuando empezamos hace mucho tiempo, bueno, yo tengo más de 30 años como creyente, Y realmente esta iglesia tiene más de 25 años. Yo les puedo decir que en ese tiempo estaba muy seguro de lo que hacía. Estábamos muy seguros de que el conocimiento que teníamos era correcto. ¿Y qué sucedió? La Biblia se abrió ante nuestros ojos y escudriñamos la palabra, investigamos la palabra, aprendimos de los pensamientos de Dios y de la sabiduría de Dios. Y ese conocimiento hizo la diferencia. Si esto no sucede, muchos serán arrastrados por todas estas corrientes intelectuales. El estudio sin la verdad de Dios terminará cansando, desgastando la mente, el cuerpo. Pero escucha esto, sin una transformación del corazón, sin un nuevo nacimiento. Ese ejemplo clarísimo de Nicodemo hablando con el Señor y el Señor diciéndole, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. No vas a ver el reino de los cielos. Nicodemo, eres maestro de maestros y no sabes lo que es nacer de nuevo. ¿De qué le sirvió a este hombre acumular estudio tras estudio y estudio solamente para fatiga de su alma? Porque cuando tuvo que dar su examen ante el Señor, no lo pasó. Esto debe hacernos recapacitar muy bien. Porque si solamente abres la Biblia cuando estás aquí en el culto de los domingos, en el día del Señor, y no lo haces entre semana, estarás obrando con un corazón necio. Las excusas pueden estar siempre en la boca de cada uno de nosotros. Pero esa decisión depende de ti. Abre la Biblia, lee la palabra, escudriña los dichos sabios de Dios, lo que Él nos ha dejado. De esa forma, no serás arrastrado fácilmente por ideologías humanas. Versículo 13 y 14. Ante todo el discurso oído, dice el predicador, como un resumen de todo, como un final, él dice, este es el fin del discurso oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero cuando escudriñamos su palabra, la primera pregunta que salta ante nosotros es, ¿cómo voy a guardar yo los mandamientos si soy un hombre pecador? ¿Puedo acaso yo guardar perfectamente la ley de Dios? ¿Me asegura guardar la ley de Dios perfectamente para presentarme ante el Dios Todopoderoso? Déjame decirte, nadie puede salvarse guardando perfectamente los mandamientos, porque el hombre no puede guardar perfectamente los mandamientos de un Dios que es santo. ¿Cuál es entonces la solución? Es buscar a alguien que sí guardó perfectamente la palabra de Dios y todos sus mandamientos. Alguien que lo hizo por ti. Alguien que tomó el lugar por ti. Fue perfecto en sus caminos, caminó en perfecta obediencia, hizo la voluntad de su Padre que está en los cielos, fue perfecto, puro. Y dijo, sígueme, deja tus cosas, deja el amor que tienes en las cosas de este mundo, ven y sígueme. Y esas palabras siguen sonando para nosotros el día de hoy, ven y sígueme. No te entristezcas como aquel hombre rico que pensó que guardaba la palabra, pero amaba más las riquezas en su corazón. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? porque estaba escogiendo su alma. No sabemos si después se haya arrepentido para buscar al Señor. La Biblia no nos dice eso. Pero la misma voz sigue sonando el día de hoy. Ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. Lleva mi yugo. Mi yugo es ligero. Mi carga es fácil de llevar. Así que, si seguimos a aquel que caminó perfectamente delante de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él ocupa nuestro lugar. Y solo a través de Él somos llamados justos ante nuestro Dios. Cristo cumplió perfectamente la ley por ti. Y ese es el pensamiento que hay aquí, escudriñando la palabra. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La única forma de guardar los mandamientos es aferrándome a aquel que lo guardó perfectamente, porque yo no lo puedo hacer. Pero mi Señor Jesucristo, que ocupó mi lugar en la cruz, Él sí lo pudo hacer. Y hay una verdad más que debes de saber, que el predicador debe dejarla por claro. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que si tú rechazas a aquel que guardó perfectamente la ley por ti en tu lugar, debes de saber que te presentarás delante de Dios, estarás delante de Dios, y al final, ¿qué le vas a traer a Dios? ¿Tus obras? ¿Tus méritos? ¿Tu esfuerzo? Eso no servirá. El juicio de Dios es universal, justo y muy minucioso. ¿Sabes que todos nos presentaremos delante de ese trono de juez? Delante del trono del gran juez, todos nos presentaremos. Y si hay algo que tú has guardado en tu corazón por años, eso encubierto saldrá a la luz. Eso que guardaste, que pensaste que nadie lo iba a saber y que te lo tragaste para ti, saldrá a la luz. Porque tiene que haber un juicio al final. El predicador está concluyendo toda esta meditación que hace precisamente sobre la vida, diciendo: teme a Dios, guarda sus mandamientos, busca aquel que guardó la palabra y la ley en tu lugar perfectamente, cree en Él. Cree en el Hijo de Dios, de tal manera que cuando te presentes delante de Dios y toda obra salga a la luz, tú vas a recibir o el recibimiento de tu Dios o la condenación para juicio. Tantas veces se nos dice esto en las Escrituras. Tantas veces podemos abrir la Biblia y podemos encontrar las mismas palabras para nosotros. Tantas veces encontramos las mismas advertencias. Entonces, debes pedirle al Señor que quite la necedad de tu corazón y que te puedas acercar a las Escrituras. ¿Cómo te presentarás ante Dios entonces? ¿Qué vas a decirle al Señor? ¿Que no escuchaste su palabra? ¿Que no sabías estos detalles? Te presentarás delante del Señor. Estaremos delante de nuestro Dios. Pero Dios habló por su palabra. Su juicio vendrá porque Él es verdadero. Y Cristo es la única esperanza, porque Cristo es el todo del hombre. Teme a Dios. ¿Por qué huyes de Dios? ¿Por qué te escondes de Dios? No, ven, ven al Señor. No importa que su palabra muestre lo pecaminoso de tu corazón. Ven a Cristo, refúgiate en Cristo. Él ocupó tu lugar y decide obedecerle a su palabra y guardar sus mandamientos. Así podrás presentarte ante un Dios justo. ¿Sabes cómo? Redimido en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Salvado por Cristo. ¿Qué vas a decir cuando estés delante del trono del juez justo y tus pecados sean públicos, hasta las cosas que hiciste que supuestamente nadie se iba a enterar? Y lo único que tú puedas decir es, Cristo me salvó. Redimido en Cristo. Él me salvó. Su sangre me limpió. No habrá otra cosa más que decir.